En Forvedad Mediterráneo mantenemos abierto de 9 a 1 nuestro taller de Catarroja para dar servicio a los vehículos imprescindibles de orden público, asistencia sanitaria o transporte de productos de primera necesidad. Además, ofrecemos el servicio de limpieza con ozono para una máxima desinfección. Desde Forvedad Mediterráneo mandamos mucha fuerza a todos y esperamos poder volver a la normalidad lo más pronto posible. Ahora, lo importante es quedarse en casa. Buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues después de 40 y tantos días, volvemos a estar aquí en los estudios centrales de COPE más Valencia para ofrecerles esta actualidad del mundo del motor, de seguridad vial, con todo lo que ha ocurrido. Así que, bueno, la verdad es que tenía preparado un montón de cosas para este principio, pero casi las voy a obviar. Las voy a obviar porque voy a desarrollarlas a lo largo no solo de este programa, sino seguramente a lo largo de los programas de esta semana, de la próxima y de la otra, porque hay tela. Hay mucha tela que cortar en todos los sentidos, ¿eh? En el sentido de movilidad, en el sentido de seguridad vial, en el sentido de fabricación de automóviles, que ahora vamos a hablar de ello, y otras muchas cosas. O sea, no se pierdan el programa de hoy porque vamos a tratar, en principio, cómo van la fabricación, cómo van las ventas de automóviles, que se lo pueden imaginar. Hoy ha empezado, y al igual que Luz de Cruce, nos sumamos también a la puesta en marcha con total normalidad de Volkswagen en Navarra, de Skoda por su parte, de SEAT, es decir, de muchas fábricas que se van a poner en marcha no solo hoy, sino durante los próximos días. Y ahora hay que ver también qué va a ocurrir con los concesionarios de coches. Los concesionarios por el momento están cerrados, los talleres están abiertos, algunos indispensables. Según ellos son los indispensables y tal, pero en realidad indispensable empieza a ser ya para todo el mundo que empiecen a currar la gente de los talleres y también de los concesionarios. Y la economía en general empieza a moverse, porque si no ya saben lo que puede ocurrir. Bueno, si acaso vamos a hablarlo enseguida, hablaremos también por supuesto de la movilidad, de ese controvertido artículo 7 del Real Decreto del 14 de marzo sobre la movilidad. Hemos hecho diversos artículos en cope.es/Valencia referente a ese artículo 7. Obviamente, pues las redes, sobre todo los extremos, pues nos han dicho de todo, pero la realidad es la que es. El artículo 7 en ningún momento dice que tengamos que ir al centro comercial, al Consum o al Mercadona más cercano, o que tengamos que ir al Consum, que está más cerca, que el Mercadona, que está un poquito más allá. En ningún momento, en ninguna parte de este artículo, dice que tengamos que ir al más cercano, ni siquiera a la gasolinera más cercana. Solo habla de cambio de provincia, que puedes ir a salir a comprar, puedes salir a la farmacia y puedes hacer otras muchísimas cosas, como por ejemplo el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio. Pero en ningún lugar de la ley, y repito, dice que sea al más cercano. El sentido común, obviamente, uno si vive en Valencia no va a irse a un centro comercial de Alcira, pero es por sentido común, no porque la ley lo contradiga. El Real Decreto del 14 de marzo dice claramente que no puedes cambiar de provincia, pero el resto puedes hacerlo. Sin embargo, el sentido común, y es lo que tiene que hacer también la Fuerza de Seguridad del Estado, es decirles claramente, oiga, es que el sentido común no cuela que usted se tenga que ir a un centro comercial de Alcira, aunque sea más barato, aunque tenga amistad, aunque tenga relación, pues mire usted, estamos en un estado de alarma y tendrá que ir al más cercano. Pero de eso a sancionarle es bastante diferente. Bueno, hablaremos de este aspecto y otros muchos en Luz de Cruce, y si les parece, pues vamos ya con el banderazo de salida. Así que comenzamos ya este espacio. 3:10. Ayudas del plan MOVES, que irán de los 4.000 a los 5.500 euros en función de si se achatarra o no un vehículo. Esto acaba de aparecer y, bueno, el plan MOVES viene muy bien. no está mal, ¿no? La Secretaría de Estado de Energía ha anunciado hoy ese plan MOVES para que se impulse la movilidad alternativa y va a eliminar, eso sí, la obligación de achatarrar un vehículo. ¿Pero esto es suficiente? Bueno, yo creo que no. Pero vamos a hablar, si les parece, con ANFAC. Y al frente de ANFAC, del Departamento de Prensa, está Noemí Navas. Noemí, ¿qué tal? Buenas.
Hola, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Bien, muy, muy bien. Además, encantado de charlar contigo porque eres la primera entrevistada después de tantos, iba a decir años, pues
la realidad... Se ha hecho largo.
Se me ha hecho larguísimo y sobre todo por una cosa, porque llevamos más de 25 años de programa de Luz de Cruce y jamás hemos tenido un intervalo tan grande de días sin realizar el programa. Es verdad que el mes de agosto paramos, pero claro, ya llevábamos 40 días, o sea, y se nos ha hecho larguísimo y efectivamente hemos probado alguna que otra alternativa y la verdad es que nada, no, lo mejor es la radio, sí. sin duda alguna, y por tanto, bueno, pues aquí está, hemos vuelto a los estudios centrales de COPE más Valencia, eso sí, totalmente protegidos, o sea que hemos salido, somos obviamente esenciales y por tanto hemos salido, pero hemos salido con toda la protección del mundo y todo lo que dicta las normas. Es importante por lo que ocurrió en la jornada de ayer con los niños y tal, ¿no? Hay que salir protegido, hay que salir con la mascarilla, hay que lavarse las manos cada 15 minutos y otras muchísimas cosas. Con lo cual, si cumplimos estos requisitos, lo lógico normal es que no ocurra nada. Pero bueno, vamos con lo importante. Lo importante es la economía. En este momento, la sanidad, por supuesto que sí, ¿eh? Que todo el mundo esté bien y todas estas cosas. Pero lo segundo importante es la economía. Una cosa y la otra. Parece que en estos días hay una cierta contradicción, Noemí. El que parece que piensa en economía no piensa en sanidad, y al contrario. ¿De qué forma pueden unirse estos dos criterios?
Bueno, lo principal es
la salud.
Atender a la crisis sanitaria tan grande y humanitaria tan grande que estamos viviendo.
Sí.
Pero desde luego hay que atenderla sin perder el ojo en el día después. No podemos convertir esto en un pozo negro. Hay que intentar ir saliendo poquito a poquito.
Sí.
Y intentar planificar y ver qué podemos hacer a partir de que el confinamiento acabe.
Bueno, parece ser que algunas fábricas ya se han puesto en marcha, faltan otras muchas, pero bueno, durante las próximas semanas todas las fábricas de automóviles se ponen en marcha. ¿Qué cantidad de vehículos? Se habla de cientos de miles, obviamente, pero ¿se calcula más o menos cuántos vehículos se han dejado de fabricar en las fábricas españolas? No sé si has llegado a esa contabilidad o no, Noemí.
Bueno, más o menos en el mes de marzo se dejaron de fabricar alrededor de 120.000 vehículos, 120.000, 130.000.
Sí.
Bueno, teniendo en cuenta que
fue la mitad del mes.
No se ha fabricado, claro, sí. Si en abril no se ha fabricado nada, pues prácticamente...
Son 240.
Pues en abril serán, sí, por ahí, 250.000, por ahí.
Sí, o sea que estamos hablando de que se han dejado de fabricar 350.000, 360.000 vehículos en España durante este tiempo del confinamiento.
Puede ser, sí.
¿Esto se puede recuperar, no, Noemí? Es decir, este número de unidades durante trabajando más, o es ya imposible la recuperación?
Es muy complicado porque sobre todo dependemos muchísimo de la demanda, de cómo se estimule la demanda, y además no solo la demanda en España,
sí,
la demanda en Europa también, porque es verdad que uno de cada cuatro vehículos que fabricamos en España se queda en el mercado nacional. Pero también es verdad que exportamos el 80% de lo que producimos, y el grueso va a mercados pues como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, que son unos mercados muy golpeados por el coronavirus ahora mismo.
Sí.
Entonces, ahora mismo todos esos mercados en mayor o menor medida tienen medidas de confinamiento.
Sí.
Entonces, restaurar el ritmo de producción que llevábamos es complicado. Es complicado.
Ya.
Podemos entender que habrá una recuperación, pero también también prevemos que vamos a perder unos 700.000 vehículos en el conjunto del año.
Sí.
Esto nos coloca en cifras más o menos del entorno de los 2.100.000 vehículos fabricados, que son cifras que no vemos desde la crisis.
Ya.
Entonces, bueno, es un escenario complicado, es un escenario muy, muy difícil, Pero bueno, también es verdad que de la crisis salimos y entonces por eso hay que introducir medidas urgentes
sí.
que estimulen la demanda y que recuperen la competitividad de nuestras fábricas, sobre todo, pues no sé, diversificando mercados de exportación, pues con distintas medidas que se pueden poner en marcha para que las fábricas vayan ganando peso.
Vale. En cualquier caso, es verdad que hay que empezar a... Ya se han puesto en marcha las fábricas, pero también el método, la fórmula para la venta son los concesionarios de coches, con lo cual el siguiente paso de abrir y ponerse en marcha, sin duda alguna, son las concesiones. Como digo, con toda la protección del mundo, viendo siempre desde la perspectiva sanitaria, pero tiene que empezar a rodar esto, tiene que empezar a funcionar de alguna forma, ¿no? Entonces, yo supongo que también los concesionarios, que habréis hablado con ellos, con las asociaciones de concesionarios, y estarán un poco, pues están en la cuerda floja. Y el otro día, incluso un gerente de un concesionario aquí en Valencia hacía alusión a que había que empezar a provocar que se abrieran los negocios y que se abrieran los concesionarios de vehículos y otros muchos negocios para empezar a intentar reactivar la economía. No sé cómo lo veis desde ANFAC.
Bueno, nosotros estamos en contacto continuo con Faconauto, con la Federación de Concesionarios,
sí.
y evidentemente sí, claro, hay una necesidad de poner en marcha los concesionarios,
sí.
porque sin demanda no hay fabricación.
Uh-huh.
Es verdad que igual que se cerraron protocolos sanitarios de lo más exigente para recuperar la actividad en las fábricas, se van a tomar todas las medidas de seguridad y sanidad necesarias en los concesionarios.
Sí.
Pero es cierto que la incertidumbre donde más afecta es en la compra de los vehículos, porque uh-huh. no hay que olvidar que un vehículo es la segunda compra más importante para una familia después de una vivienda.
Sí.
Y que en épocas de incertidumbre la compra de un vehículo nuevo se resiente.
Uh-huh. Y más con las perspectivas que tenemos, ¿no? De despidos,
claro.
de paro, etcétera, que claro, la gente
cuanto
en este momento no se plantea hacerlo.
Hay, uh-huh. Claro, cuanto más incertidumbre hay respecto de tu futuro económico y de empleo, más complicado es que te hagas... Que pienses en comprar un vehículo.
Bueno, pues hoy se han puesto en marcha Volkswagen, Seat, etcétera. No sé si cuál es la perspectiva a futuro con otras factorías de puesta
bueno,
en marcha.
Bueno, en principio, me baso en lo que ellas han comunicado públicamente.
Sí. Uh-huh.
Nissan Ávila tiene previsto abrir el 4 de mayo.
Sí.
Ford Almussafes me parece que también tiene previsto abrir el 4 de mayo.
Sí.
Las fábricas del grupo PSA, bueno, Iveco se va al 11 de mayo, según las últimas informaciones que tenemos.
Uh-huh.
Y luego las fábricas del grupo PSA han decidido que no abren hasta que no abran los concesionarios, porque están totalmente vinculados a la demanda. Entonces, han dicho que hasta que no se abran los concesionarios, no abren ellos.
Sí.
Y por eso es tan importante poner en marcha medidas cuanto antes.
¿Y se habla de la apertura en algún momento en concreto? ¿Os ha llegado alguna información en ANFAC que tengan alguna intención?
Sí,
no hablo del taller en concreto, que ya es importante, obviamente, que la posventa se ponga en marcha y se reactive lo antes posible, sino también la venta de vehículos.
No, nosotros no lo sabemos.
No hay fecha. Ni 2, ni 4 de mayo, ni 9, ni 12, nada. No sabemos.
No conocemos la fecha. Podría ser cualquiera de esas, pero no la conocemos.
Bueno, pues me da la impresión de que, Noemi, el tema de las ayudas, y creo que es lo más importante o el asunto central de esta charla, hay un plan de impulso a la demanda que podría ponerse en marcha pronto, que porque no hablamos del plan Moves, que el plan Moves ya es algo que ya conocemos todos, eso sí, con una novedad que va a eliminar la obligación de achatarrar el vehículo, pero en cualquier caso, en líneas generales, el plan Moves es el que ya conocemos todos de ayuda al coche eléctrico, al vehículo eléctrico, incentivos a los vehículos más ecológicos. Pero hablamos del mercado en general. ¿Estáis en estos momentos hablando, charlando con el gobierno, cambiando impresiones con el gobierno en un momento como este, ¿no? Para llevar a cabo un plan de impulso a la demanda, que cuando la gente salga del confinamiento diga, bueno, pues efectivamente, comprar el coche ahora vale la pena porque por muchos motivos, entre ellos porque hay una ayuda del gobierno y otras muchas circunstancias?
Hombre, estamos en contacto con el gobierno constantemente y, sí. y hay conversaciones sobre todo con el Ministerio de Industria. Ajá. Pues de cara a que necesitamos un plan de choque con medidas urgentes que impulsen la demanda y mantengan la competitividad de las fábricas.
Sí.
Las medidas concretas todavía se están diseñando, pero bueno, sí que, por supuesto, incluirá planes de estímulo a la demanda. Habrá que ver en qué condiciones, porque no podemos olvidar, y en todos nuestros planes están recogidos, mm-hmm, que la prioridad es impulsar la demanda, pero también, y en el mismo nivel, mantener nuestros compromisos de descarbonización del parque. Por eso habrá que ver cómo es este plan de estímulo de la demanda, cómo convive cómo convive con el plan MOVES y, por supuesto, cómo se hace 100% compatible con estos objetivos.
Bueno, y los castigos que en cierta manera tenían las diferentes marcas de automóviles por no cumplir, por no cumplimiento con algunas estipulaciones por parte de la Comunidad Económica Europea, que todo el mundo conocía, ¿esto se va a rebajar o no? ¿Va a continuar el castigo exactamente, el castigo entre comillas,
hablo de las multas,
¿sí? ¿Va a continuar igual o que tenéis algún conocimiento de esto?
Nosotros no tenemos, vamos, es una cuestión europea,
sí,
pero nosotros no nos hemos posicionado a favor ni en contra. Hay posicionamientos diferentes en función de las marcas.
Uh-huh.
Creemos que hace falta una reflexión al respecto de la aplicación de la normativa comunitaria, pero que tendrá mucho que ver, con cómo evoluciona el mercado, Es un tema que está sobre la mesa, pero también es verdad que ahora mismo lo fundamental es la recuperación del empleo y la recuperación de la demanda.
Sí.
Cumpliendo con nuestros compromisos medioambientales. Entonces, uh-huh, entendemos que no va a haber problemas de cumplimiento,
sí,
pero bueno, es una reflexión, no lo sabemos todavía.
¿Algunos de los planes que ya conocemos, plan PIBE, plan PREVER y algo similar, podría estar, digo, alguna de las cláusulas metidas en ese plan de impulso a la demanda? No sé, qué saber más, pero también sí.
Bueno, ninguna de las herramientas antiguas se va a necesitar ahora.
Sí.
No quiere decir que no utilicemos sistemas que ya estén probados y que hayan dado resultado, pero evidentemente el plan PIBE respondía a una serie de circunstancias de su momento, que tenía una serie de características muy vinculadas al momento de crisis económica.
Sí.
Y ahora las necesidades que tenemos, aparte de recuperar la demanda, es que esta red de banda esté enfocada al cumplimiento de nuestros objetivos y a la transición que vive la industria de la automoción, con lo cual cualquier plan de demanda tiene que estar 100% vinculado a estos objetivos y, por lo tanto, es diferente a las herramientas que se han podido utilizar antes.
¿Tendremos noticias pronto, Noemi?
Sí.
Antes del viernes, bueno, el viernes es cuando das los datos, que supongo que serán por encima del 90% de caída.
No, el viernes es fiesta.
El viernes es fiesta, sí, ya lo sé. Nosotros
damos los datos el lunes,
sí, lo
no
sé,
me hagas trabajar
ya
el día 1.
No, lo vengo a decir porque normalmente es el día 1 y efectivamente yo también voy a coger fiesta. Pero el lunes sí, ya lo conoceremos y al margen de eso, igual antes podríamos tener ya alguna noticia. Ojalá, ojalá fuera.
Ojalá, pero sí. No creo. Hay mucho el que hablar.
Bueno, Noemi, si hay alguna noticia, la más mínima, sí que nos gustaría conocerlo, ya que estamos aquí al pie del cañón, nunca mejor dicho.
Podamos
dar esa información puntual.
Muy bien.
¿De acuerdo?
Muy bien.
Gracias, Noemi. Gracias por estar
gracias
ahí.
A vosotros.
Gracias. Noemi Navas, de prensa, jefa de prensa y de comunicación de ANFAC, de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles. Parece ser que se está trabajando, se está estudiando ese plan de impulso ya a la demanda del automóvil que podría entrar, ojalá, en vigor ya en el mes de mayo, cuando abran los concesionarios con ese plan, con la finalidad de que la gente vaya a la concesión porque es el momento de adquirir un coche. Es verdad que estamos pasando una crisis tremenda, con un montón de parados y que muchos no se estarán planteando ni de lejos comprar un vehículo, pero a otros posiblemente sí. Y hay que llamar y reclamar la atención para intentar incentivar esto lo mejor posible, porque aparte de la crisis sanitaria, también tenemos una crisis económica tremenda en todos los sentidos. Y cuando hablamos de la crisis, sobre todo del sector del automóvil, es quizá un factor que se tiene muy en cuenta. Siempre dicen, no, va bien los coches, va bien la economía. Va mal, oye, los coches no se venden mucho, va mal la economía. Es psicológico, pero es la auténtica realidad. A veces no tiene una relación, pero otras veces sí la tiene. Estamos en Luz de Cruces, en la actualidad del mundo de la movilidad, en una unas jornadas, obviamente, que estamos absolutamente inmóviles, estamos todos en casa y, por tanto, pues hay que continuar así hasta que el gobierno dictamine otra cosa. Hablaremos enseguida con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, y atención porque estará con nosotros Juan Carlos Muñoz, que es el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Él ha sufrido el bicho, él ha sufrido el coronavirus. Ha pasado por ahí. Fue además de los primeros valencianos en sufrirlo. Tiene mucho que contarnos. Pero aparte vamos a hablar, por supuesto, del sector de la autoescuela con él, para ver de qué forma pues se puede volver otra vez a la actividad. Otro sector que también, por supuesto, aquí en un programa de motor nos preocupa y mucho. Y hablaremos de ese controvertido artículo 7, del Real Decreto del 14, que bueno, pues que de vez en cuando pues las fuerzas de seguridad del Estado pues están cogiéndolo con pinzas. Así que lo comentamos enseguida aquí en Luz de Cruce 92.0 y dispositivos móviles.
Escuchas COPE y ahora puedes estar todavía más cerca de tu radio preferida y de los comunicadores mejor valorados.
Se llama José Luis El Barrio. ¿Cómo estás? Me alegro mucho de eso.
Muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de tu COPE.
Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito.
Nos vamos a dar un paseo por el Raval. Vamos a ver con los vecinos, sobre todo con ellas.
Entra ya en cope.es.
Regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Así suena el motor del medio ambiente. Y así queremos que siga sonando. Volvo XT60. Seguimos innovando para dejarlo todo como está. A un precio que no esperas. Más en volvocars.es.
Ven a verlo a Volvo Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6.
De Cruce, Vicente Ramos.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hay que empezar a cantar esta canción, ¿eh? Aparte del resistiré, es ¿cómo te atreves a volver? Vuelto aquí en Luz de Cruce con la actualidad del mundo del motor, seguridad vial, las 3:28. Estamos en los estudios centrales de COPE más 92.0 y dispositivos móviles. Y hemos vuelto y con todo el equipo de colaboradores habituales en este espacio que vamos a hablar durante no solo la jornada de hoy, sino durante los próximos días. Eso sí, es verdad que todos están en sus casitas y tenemos la oportunidad de hablar quizá con más tranquilidad de lo habitual, ¿eh? Ya le gustaría a ellos que no, pero así es la vida. Tenemos con nosotros a Juan Carlos Muñoz, al presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Don Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Mejor o más que a nadie tengo que preguntarle cómo está.
Bueno, ya gracias a Dios pasó lo malo y ya recuperado, asintomático y sin medicación, pues prueba superada. Hemos pasado momentos muy duros.
Aún así, le escucho así, pues, no sé si por nervios o por otra cosa, pero todavía... ¿no? O una respiración o está totalmente restablecido en cualquier caso, ¿no? ¿O qué?
Sí, bueno, aparentemente no todavía estoy de baja, no me han dado la alta médica, pero sí. Pero nada que ver con los síntomas que me llevaron al hospital, nada que ver. Algo duro, ¿eh? Sí. Te digo que ha sido duro porque cuando uno tiene dificultades serias respiratorias, pues... Sí. Pues vamos, es vital el respirar, ¿no? Como sabe todo el mundo. Y a partir de ahí se te apaga todo. Ya dices, pues, o respiro, esto se acaba.
Usted cayó el lado de los primeros en Valencia.
Sí, yo ingresé un 13 de marzo. Yo llevaba reclamando 2 semanas a las autoridades mis síntomas. Y ellos me decían que, como no había estado ni en China, ni en Irán, ni en Italia, que no tenía ningún riesgo. Yo todo era insistir que había estado en Madrid, que en Madrid había gente con positivos, y hasta el mismo día 13 de marzo decían que Madrid no era zona de zona cero, vamos, zona sí. de posible tanque. Con lo cual, yo fui de uno de los que tantos, supongo, que dejaron que enfermara en casa, esperando la famosa prueba.
¿Y enfermó en casa, esperó la famosa prueba y se hicieron o no?
Bueno, me la hicieron en el hospital, en el ingreso, lo que pasa es que los resultados, pues...
Pero solo una cosa, ¿cuánto tiempo estuvo en casa, supongo que con algún tipo de síntomas o con síntomas graves?
Con síntomas estaría desde 7, 6, 5, desde el día 3 de marzo hasta el día 13 que me ingresaron, yo estaba reclamando la fiebre cada
vez
más alta.
¿10
sí,
días?
Sí, la fiebre cada vez más alta, la tos cada vez más acuciada,
¿sí?
malestar, cansancio... hasta que todo esto pasó al aparato respiratorio, entonces ya, bueno, o venían a por mí o me moría, vamos, me ahogaba.
Hubo un día en el cual que dijo, mire, o vienen o me recogen o me tengo que ir de alguna forma al hospital, sí, porque bueno, se estaba asfixiando, literalmente asfixiando.
Sí, sí, me ahogaba. Pero claro, hablo de 10 días después del primer síntoma, ¿eh?
Sí.
En casa, esperando, que me dijeron que me aislara en casa, esperando la prueba, y la prueba nunca vino.
Ya.
Nunca vino en casa, nunca vino. Igual que ahora estoy esperando la prueba de contraste, que estoy convencido que nunca vendrá, pero bueno.
¿Cómo prueba de contraste? O sea, ¿dio positivo en la prueba o no?
No, en la primera prueba no se analizó tarde, tardó 10, 12 días.
Sí, ¿y?
En un principio me dijeron los médicos que era demasiado tiempo para analizarla,
ya.
Con lo cual dio negativo y ellos estaban convencidos que era un falso negativo. Se me pidió una segunda prueba. Que no ha llegado Messi.
¿Había usted pasado por unas circunstancias parecidas en algún momento de su vida?
Nunca, nunca. Yo nunca me he encontrado tan mal como esta vez. Nunca temí por mi vida como esta vez. Nunca. Soy una persona sana. No, gracias a Dios no utilizo la medicina prácticamente nada. El típico resfriado de toda la vida y ya está.
Ya.
Pero bueno, hoy no volvería a hacerlo. El primer día que hubiese tenido síntomas, me hubiese plantado en un hospital o no hubiese hecho caso a las recomendaciones que me hicieron.
Ya, las recomendaciones eran que quedes en casa y claro,
podría ser que ya iremos a hacer la prueba.
Y lógicamente, cuando llamó a la ambulancia, ¿a dónde llamó usted?
Al 112. Yo ya 112. No creía, yo ya, bueno, ya llevaba días que ya no llamaba al teléfono este de emergencia porque... Primera, porque tardaban horas en cogerte, y segunda, porque sabía la respuesta.
Sí.
Pero ahora ya estaba, con lo cual llamaba al 112, que sí que me daban atención, me intentaban dar algún tipo de medicación.
Ya.
Pero bueno, yo también le digo que la
y el 112 le envió una ambulancia que tardó 2 horas y media. Y,
¿Y la
ambulancia iba preparada ya para un enfermo de coronavirus?
Era una ambulancia aislada, a mí se me protegió también,
sí.
La gente totalmente aislada, la parte delantera y la trasera,
sí.
Protegidos. Sí, pero hombre, cuando una persona está ahogando 2 horas y media me parece que es excesivo. Pedí a recogerla, vamos.
Ya, 2 horas y media para llegar y bueno, ya ingresó obviamente en el hospital. Y bueno, ya nos contará usted un poco todas las peripecias que ha pasado posteriormente a esto, ¿no?
Sí, bueno, supongo que no será un caso, Vicente, único, por lo que he estado viendo con algunos, ha sido una tónica general.
Que no ha sido muy bueno, además, ¿no? Creo,
por lo que
he oído por ahí, ¿no? Ha sido muy positivo.
No ha estado y la atención, pues bueno, sí, yo creo que si la gente la atiende cuando tiene los primeros síntomas, probablemente no empeoraría, no le da falta una...
¿Cuánta gente, Juan Carlos, en este momento nos estará escuchando y diciendo, pero si es que a mí me ha ocurrido algo parecido, hombre, sin asfixia quizá, pero sí que es verdad que presentaba todos los síntomas, o prácticamente todos los síntomas del coronavirus, he llamado para que me hagan la prueba y jamás han aparecido por la casa a hacer la prueba, ni a esa persona, ni siquiera a los que estaban alrededor.
No,
jamás. Es verdad que existen varios tipos de pruebas, que es difícil, que hay muchos falsos negativos, falsos positivos y muchas cosas. Pero entonces que no digan que van a hacer la prueba. Pero si no va a servir para nada, porque se quede en casa, mire, no va a ir nadie. O sea, que no se preocupe, pero no engañen.
Bueno, yo estoy tan escéptico ahora con el trago pasado que, de hecho, mis hijos son menores y yo mis hijos no van a salir a la calle.
Sí.
Por mucho que se permita, no
claro,
salieron ayer.
Porque usted lo ha vivido, usted lo ha vivido, ¿no?, de cerca
ya
esto.
Ya no me creo a las autoridades sanitarias, con lo cual yo mis hijos no van a salir a la calle. Lo tengo claro, de momento no van a salir, ya veremos cuando tome la decisión, pero creo que iría para algo.
Ya. Usted supongo que habrá visto la evolución, ¿no? Ha sido de los primeros en traer esta enfermedad, desgraciadamente, y habrá visto la evolución de lo que nos van diciendo las autoridades sanitarias, ¿no?
Sí.
¿Qué sensación le da a una persona que ha pasado por el coronavirus, que ha estado a punto de asfixiarse en casa, de que no, que tarda 2 horas y media en recoger la ambulancia y otras muchas cosas? ¿Qué sensación le da esto?
que se falsea la verdad constantemente, te lo digo con la mano en el corazón. No veo muchas de las cosas, yo además creo que se va muy perdido, yo no soy un experto en la materia. Sí, que creo que cuando la gente te hubiese el más mínimo síntoma, se le atendió,
sí,
se le da una atención primaria, probablemente los hospitales no se hubiesen colapsado. Estoy convencido de ello,
Me alegro muchísimo, además, y yo creo que todo el sector del mundo de las autoescuelas, amigos y todo, nos alegramos muchísimo que esté bien, que ya esté recuperado y podamos cambiar impresiones y empecemos un poco a intentar recuperar en este momento ya un sector, que es el sector de las autoescuelas. Desgraciadamente, con lo que está sufriendo, Óscar Gamazo del Partido Popular ha pedido la comparecencia del director general de tráfico para que diga qué va a pasar, que para reanudar ya los exámenes de conducir en toda España. Quizá algunos que nos estén escuchando digan, ¿estos qué están contando ahora? ¿Exámenes de conducir? ¿Pero cómo es posible? Bueno, con lo que la crisis está pasando y con lo que estamos sufriendo y con... Sí, pero tendremos que empezar ya a hablar de reactivar esto.
Sí, Vicente, más que empezar, ¿cómo vamos a empezar?
Sí.
Yo creo que la petición de Óscar Gamazo con el que hablé ayer es más que se va a solicitar a un sector que está tocado. Y tampoco se le puede empezar a pedir unas medidas extraordinarias de dotar a los vehículos a un sector que no tiene en estos momentos. Entonces, a ver qué medidas se va a llevar la administración, que recordemos que los examinadores los tendrá que proteger la administración, porque son sus empleados, y qué medidas van a exigir a las autoescuelas, cómo va a estar el tema de los exámenes. Al principio, en Valencia había una paralización total en el mes de agosto por vacaciones. Pues que eso se flexibilice, que hayan pruebas de teórica, incluso alguna de circulación, veremos cuándo, es pronto todavía, pero vamos, es legislar más o menos todo esto. Cuando nos toque estar preparados, porque pues que habrá que hacer acopio. No hagamos como el gobierno, que dice que hay que llevar mascarilla y vas a la farmacia si no hay. Si nos dicen que tenemos que llevar mascarilla, guantes y tal, pues habrá que hacer acopio. Las otras juegas de mascarillas, de guantes, del tipo que nos digan antes de que nos den fecha de apertura.
Sí, pero bueno, esto quizá es un problema quizá menor para la persona que está escuchando ahora, que tiene una autoescuela, para el profesor de autoescuela y aquel que tenga, igual que usted es propietario y gerente de una autoescuela, pues bueno, ¿cómo tenemos que empezar? ¿Si con guantes o con guantes? Bueno, bien, o con una mampara. Vamos, podemos hablarlo. Pero quizá lo esencial es, abrimos las puertas cuando diga el gobierno que ya se puede abrir. Y la gente va a ir a las autoescuelas, ¿de qué forma se va a llevar a cabo? Hay muchos chavales que se han quedado a las puertas de hacer los exámenes, muchos chavales que estaban en la autoescuela. ¿Qué hacen? Yo sé de buena fuente que muchas autoescuelas se les ha pedido, incluso a algunos alumnos, han dicho, oiga, que quiero recuperar el dinero, porque incluso lo necesito para comer, ¿no? El dinero que he pagado, que no lo he utilizado, etcétera. Y todo esto, ¿de qué forma se va a solucionar?
Creo que cuando se empiece a abrir las autoescuelas no seremos de las primeras en abrir, creo que seremos bastante más adelante, y espero cuando abramos ya se haya pillado al menos un poquito de miedo que va a tener al principio la sociedad de contagiarse en un local comercial. Nosotros creo que desde el sector lo que sí que vamos a garantizar es la desinfección total de locales y de vehículos, para que si alguien quiere sacarse permiso de conducir, que no deje de hacerlo por miedo al contagio. Luego entiende que cuando la economía se ponga en marcha, pues esperemos que pronto todo abra y empiece a moverse, y no tenemos el por qué alguien dejar de tener el permiso de conducir, que lo van a necesitar para trabajar. Entre otras cosas, hay muchos polígonos que son inaccesibles al transporte público y que necesitan ser vehículos para desplazarnos. Y también sé, si te ha llegado, que hay mucha gente pendiente de su resultado desde el 13 de marzo.
Sí.
Tanto de exámenes teóricos como de exámenes prácticos. Y el viernes me adelantó la jefatura que tienen problemas informáticos. Pero que a lo largo de esta semana, a toda aquella gente que se examinó de circulación el día 12 o 13 de marzo, se le dará el resultado de apto o no apto, y en el caso de ser apto, se le emitirá el permiso provisional.
¿Cuándo se va a dar
esta
ese?
Esta semana han dado como fecha tope, que resolverán los problemas informáticos, y todo aquel que se examinó 12 o 13 de marzo que sigue sin saber el resultado.
Sí, ¿hablamos de teórico o de práctico?
De las dos cosas, principalmente lo que interesa es el práctico, porque esa gente, los que han aprobado, se les remitirá esta semana el permiso de conducir provisional, y podrán empezar a conducir y a desplazarse a sus lugares de trabajo.
¿Eso va a ocurrir en Valencia o va a ocurrir en toda España, Juan Carlos?
Eso va a ocurrir en toda España, pero yo hablo de Valencia, que es la jefatura que más tarde se han incorporado funcionarios, que hay un problema informático, porque es difícil pasar datos más allá de 15 días desde la prueba, desde el día que se hizo la prueba, pero se están resolviendo, y esta semana me han dado fecha tipe para dar todos los resultados, tanto de teórica, que tiene que seguir con sus prácticas cuando corresponda, como los de circulación, que ya podrán disponer esta semana de su permiso.
La información es de la jefa de provincia de tráfico, de Pilar Funes, sí, supongo, ¿no?
Sí.
Que ha estado ahí al pie del cañón. ¿Eh?
Sí, ha estado teletrabajando y ha estado tal, y ha estado... Sí. Sí, se ha estado ahí, bueno, en la jefatura está trabajando algunas secciones de vehículos y tal, me consta, y ahora ya hay gente en la sección de autoescuelas,
sí,
y preparando la vuelta a ver cómo va a ser, y algunos adelantos por ahí, sí que van a haber exámenes de motos, que han habido rumores,
sí.
Ahí lo único que va a haber, yo recomendaría al que quiera sacarse un carnet de moto que vaya con su propia equipación personal, es decir, su chaqueta y su casco, porque no sé si las autoridades van a permitir el casco de la autoescuela, que lo utilice mucha gente por esto del contagio, con lo cual, si alguien acude con sus guantes, su chaqueta y su casco, pues seguro que no se va a contagiar porque es suyo y seguro que se va a poder examinar.
Sí.
El resto, no sé yo si nos permitirán usar el equipo de protección de la autoescuela. Y sí van a haber exámenes, ¿eh? Sé que el examinador en la circulación va a ir detrás, no va a ir delante como normalmente iba.
Sí.
Irá sentado en el coche de la autoescuela, pero en la parte trasera, para hago el examen de circulación de moto. Y en el examen de coche se hará de uno en uno, no va a haber dos como tradicionalmente se hacía alumno, se hará la prueba de uno, se volverá otro, se volverá, para evitar que en el vehículo haya la menos gente posible.
Claro. Bueno, y con su correspondiente mascarilla y
lo que determina la legislación, claro. Sí, pero de uno en uno no hay más inconveniente, no hay problema ninguno, pues de uno en uno, pues de uno en uno. Sí que lo que vamos a hacer para adelantar tiempo, lo que se pretende hacer desde la DGT, es que cuando un alumno durante el desarrollo de la prueba haga una acumulación de errores o un error eliminatorio, es decir, esté suspendido, no se va a continuar con la prueba, se volverá al punto de salida y se cogerá al siguiente alumno y se empezará.
Es decir, que si uno se salta un semáforo en rojo o un stop, ya directamente, mire, vámonos ya, que vamos a recoger a otro.
Vamos al otro, está usted suspendido a la próxima.
Que hasta ahora se aguantaba un poquito, pero ahora ya no.
Sí, en principio la legislación decía que había que aguantar los 25 minutos.
Sí.
Era un poco sorprendente, así estaba. Y ahora sí que se ha dicho que no se va, que se volverá para atrás y nada, pues a empezar con otro.
¿Apostaría Juan Carlos Muñoz por alguna fecha para comenzar ya abrir la autoescuela?
Pues mira, Vicente, me voy a atrever.
Venga.
Me voy a atrever, pero me voy a atrever basándome en nuestros colegas italianos.
Venga.
Que sé que van 15 o 20 días delante de nosotros en todo.
Sí.
Y ellos el próximo día 5 de mayo abren las puertas.
Ya. ¿Y nosotros?
Con lo cual, pues yo conto 15 o 20 finales de última semana de mayo, primera de junio.
¿Todavía?
Pues sí, antes no. Antes seguro que no. O sea, hablo de las autoescuelas, ¿eh?
Sí.
Sí. Vamos, estoy convencido. Antes seguro que no.
Bueno,
vamos por analogía con nuestros colegas italianos. ¿Eh?
Hablamos de un mes, ¿eh? Todavía para dos más todo el sector.
Es largo, sí. Yo pienso que a partir del 10 abrirá algún comercio, a lo mejor de ropa pequeño y tal, pero vamos, nosotros no, porque hay mucha interacción directa con el humano.
Uh-huh.
Y creo que deberán, igual que la teórica, yo creo que nos restringirán. Yo estoy oyendo de 2 metros cuadrados por alumno, o sea, el número de alumnos en el aula, esas cosas van a estar. Pero bueno, lo importante es que los ciudadanos puedan seguir sacando su carnet o tener permiso con esta normativa nueva y ya está, no más. Y que en verano que se queden tranquilos, porque la EBAU este año es tarde, es en julio.
Sí.
Con lo cual muchos estarán pensando que ya no le da tiempo a aprovechar el verano. Sí le va a dar tiempo, porque la parte teórica... Sí que te adelanto que en el mes de agosto van a haber exámenes. Si no todos los días, a lo mejor en la quincena central de agosto, 2 días a la semana, pero se han comprometido que si con 2 días es insuficiente, se abriría un tercero. Y si con 3 días es insuficiente por la demanda, se abriría un cuarto, y si no, se abriría todos los días para la teórica. O sea, que no se preocupen, que podrán sacar la teórica en verano, si quieren, claro, porque supongo que después de 2 meses encerrados, uno lo que querrá es disfrutar un poco del verano.
Por eso. Juan Carlos Muñoz, oye, nos alegramos muchísimo que estés. Gracias. Que estés bien, que estés fuerte, y vamos a por todas. Venga, a ver, con mucha fuerza hay que ir a por todas, que vamos, que de esta tenemos que salir, y saldremos sin duda alguna. Un abrazo muy grande.
Gracias,
amigo. Gracias. Juan Carlos Muñoz es el presidente de ABAE, de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Hoy he dicho a mis colaboradores, podríamos hacer es un programa de una hora, como es habitual, pero podríamos hacer un programa de 20. Imagínense la cantidad de temas, llevamos 40 y tantos días sin hacer el programa, pues imagínense la cantidad de asuntos que tenemos que tratar. Así que, y María José Alonso no trae cuatro, no, trae prácticamente una libreta bastantes libretas escritas para comentar cosas. Por tanto, vamos a ir una por una, María José, que enseguida estamos contigo y también con David de Diego, el hombre de las 3Ds. Estamos en Luz de Cruz, esto es COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles.
La 8 Mediterráneo lleva hasta tu televisión la Santa Misa desde la Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, la Misa de la Basílica de la Mare de Déu. Y los sábados y domingos a las 10:30 de la mañana y a las 7:30 de la tarde, en la 8 Mediterráneo.
En Forvedad Mediterráneo mantenemos abierto de 9 a 1 nuestro taller de Catarroja para dar servicio a los vehículos imprescindibles de orden público, asistencia sanitaria o transporte de productos de primera necesidad. Además, ofrecemos el servicio de limpieza con ozono para una máxima desinfección. Desde Forvedad Mediterráneo mandamos mucha fuerza a todos y esperamos poder volver a la normalidad lo más pronto posible. Ahora, lo importante es quedarse en casa.
De Cruce, Vicente Ramos.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Cuántos ha pillado la Guardia Civil y la Policía Nacional? Eso, pues, corriendo por las playas, haciendo todo tipo de deportes. Incluso hubo durante estos días algunos titulares llamativos que podrían haber salido el 28 de diciembre con toda tranquilidad. Aquellos que iban haciendo deporte por la playa, no recuerdo ahora si en Alicante, y uno había sido pillado con una piedra a modo de pesa. Era un titular realmente llamativo, pero era un titular auténtico de la Guardia Civil. Y la realidad es esa, que estamos todavía pues confinados y por tanto pues el salir y hacer este tipo de cosas, dice uno, la respuesta habitual, porque he hablado además con los guardias civiles, la respuesta habitual del ciudadano es, oiga, ¿qué daño hago yo corriendo por la orilla de la playa? No contamino a nadie ni hago nada. No, si usted no hace ningún daño, pero es que yo también quiero estar en la playa. Y aquel, y aquel, y aquel, y aquel, y aquel. Esa es la diferencia. Por ejemplo, considerar a la motocicleta como deporte individual. Dicen, bueno, esto es una noticia del 28 de diciembre. Pues no, va a ser que no. María José Alonso, buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Oye, qué bien, ¿no? Entonces, quiere decir que va a haber un deporte llamado salir el fin de semana en moto. ¿O cómo está eso? ¿O ni siquiera tiene que ser el fin de semana?
Yo creo que a la gente se le piensa directamente, en serio. O sea, intentas mantener la calma, ¿no? E intentas argumentar el por qué esta serie de peticiones, porque esto es una petición que se ha hecho a través del portal este change.org, por cierto, un portal que no vale para nada más que para recabar datos y ya está. Pero es que lo asombroso es que la gente lo firma y el argumento que para hacer la solicitud es pues porque tiene una necesidad imperiosa de salir con la moto, ven que sí. No hay ningún tipo de problema de contagio yendo en moto, lógicamente vas en la moto, a menos que ya lo tengas, lógicamente vas solo con el casco, no vas a contagiar a nadie, pero que para eso también hay que considerarlo deporte individual, pues igual que los niños han salido ayer con sus bicis.
Oye, pero
a ejercitar
ya
un poco.
Había 800 o 900 firmas ya, cuidado.
Sí, no.
Esto, en serio.
El nivel de tontuna no tiene límite.
No, yo de todas maneras pienso, creo, que no puede haber un nivel de tontuna, como dices tú, en el mundo del sector de la motocicleta. Yo creo que sí que hay mucho cachondo. Bajo mi punto de vista, decir, bueno, pues, voy a firmar
pues
esto.
Yo te digo que lo ha hecho con toda la intención del mundo, porque está convencido de que es que eso es positivo, es bueno y su argumento es muy válido.
Sí.
O sea, no creo que nadie se tome la molestia para hacer cachondeo o algo así. Alguno habrá firmado por cachondeo, me consta, porque además tengo pantallazos de algunas respuestas, pero hay otros con los que he mantenido alguna conversación más en privado y realmente lo ven factible porque dicen que por qué no, y yo alucino. Si no contagio, digo, vamos a ver, si el problema no es que contagies o dejes de contagiar, efectivamente. Sí. mejor máscara que un casco no vas a tener, eso está claro, ¿vale? Uh-huh. Pero no es el problema ese, el problema es que, y además le puse varios ejemplos de varios accidentados que ha habido estos días, que han tenido que ser ingresados en diferentes hospitales, y el problema es que estás comprando absolutamente todos los boletos de la lotería para que, sí, cuando llegues al hospital, pues igual el bichito te ataque, y que además es que los recursos que tenemos ahora mismo, servicios de emergencia, sanitarios y demás, están para cosas más importantes, chico. Espérate que acabe el estado de alarma y ya saldrás con tu moto a darte una vuelta. Aparte que decían, no, si además si sería solo, yo no molestaría a nadie, ya volvemos con intentar dar la vuelta a la tortilla. Mm. Precisamente salir solo y te ocurre algo, a ver quién va en tu búsqueda, vas a ver a alguien dónde has ido, y eso dando por sentado que efectivamente vas a hacerlo solo. Pero ya conocemos y ya sabemos, y el ejemplo lo tenemos de ayer, pues que precisamente el sentido común, como bien has dicho hace un rato, no es precisamente lo primero que tenga el ser humano en mente. Te va a faltar tiempo por WhatsApp o por el medio que sea, quedar con tus colegas a mitad de ruta de cualquier sitio y hacer por ahí un almuercito. Y si dicen que no están mintiendo como cosacos, vamos. O sea, vamos a ser respetuosos, que llevamos más de un mes. Chico, vamos a aguantar 10 días más. Si no te va a pasar absolutamente nada, y ya sabemos lo que trae el llevar un vehículo de dos ruedas, que tienes más papeletas de irte al suelo, y si te vas al suelo, evidentemente, donde te van a tratar es un hospital. Es un sitio que se supone donde más lejos debes de estar, y si no, se lo pregunten a Juan Carlos.
Pero sí, por eso, yo creo que está claro, además, habíamos hablado tanto de ese artículo 7, que trae tanta polémica del Real Decreto del 14 de marzo, y es la auténtica realidad. Es verdad que debería de conocer los cuerpos de seguridad del Estado lo que dice ese artículo, o que lo que dice el Real Decreto en su totalidad, con la finalidad de informar al ciudadano. Es verdad que, claro, yo entiendo que a un guardia civil le llegue uno y diga, no, es que me voy, ¿dónde vive usted? No, vivo en la avenida del Cid de Valencia, ¿y dónde va? Voy al Cid a comprar la comida. Hombre, pues no, este sentido común, y es lógico que puede hacerlo según el Real Decreto, sí. Oiga, que le puede sancionar, que prospere o no la sanción, pues bueno, yo creo que no prospera, pero no prosperaría porque no se ciñe a la ley. Ahora bien, cuidado con un detalle, porque alguno puede pensar, no, hombre, este está diciendo que le plante cara a la policía. Ni de lejos. Es decir, aquí estamos hablando de un Real Decreto y después la Ley de Protección Ciudadana, que es otra bien diferente. Ajá. Es decir, a los cuerpos de seguridad del Estado se les trata con respeto, de arriba a abajo, como creo que se merecen. Igual que ellos tienen que tratarte a ti como ciudadano con respeto. Con lo cual, que a mí no me venga nadie diciendo, no, es que le puedes vacilar al policía, pues va a ser que no. Yo creo que...
Hay casos, por ejemplo, yo ayer hablaba con otro compañero que va, pues bueno, es motorista de la Guardia Civil, sí. Y bueno, pues ellos recorren en zona de montaña, no es de aquí, es de la zona de Castilla y León, pueblecitos muy recónditos que están arriba en la montaña y que, claro, son a lo mejor pues 20, 25 vecinos, 30 vecinos, ¿no? Son casi aldeas más que pueblecitos. Sí. Y claro, les decían, pero oiga, si estamos aquí arriba, estamos aislados, aquí, ¿qué va a pasar? Ya, pero es que aquí viene usted el panadero a traerle a usted el pan, viene el pescadero a traerle a usted el pescado, el de la carne, el tal. ¿Quién le dice a usted que esas personas, por muchas medidas de seguridad que tomen, de tanto recorrer tantos pueblos y toda la zona, no tengan algo? Claro. Pues es una lástima que cuatro vecinos que están usted aquí arriba tan sanos y tan divinamente, por culpa de uno, caigan absolutamente todos. Y encima aquí arriba, perdidos de la mano de Dios. Entonces, ¿que es fastidioso? Pues sí, pues hay que entender, es fastidioso, pero lo que decíamos viendo las imágenes de ayer, ¿no? En Petit Comité cuando hablábamos aquí, o arrimamos todos el hombro, o al final esto no ha servido para nada. Y han fallecido muchas personas por esto. Y han fallecido y han caído, y seguramente caerán, mucho más personal que está al pie del cañón, en primera línea de guerra, que son sanitarios, fuerzas del cuerpo de seguridad, y emergencias, farmacias, limpiadoras, celadores. Hombre, vamos, de verdad, no ha servido para nada todo ese esfuerzo y esos fallecidos. De verdad que es que no han servido para nada.
Alonso, ha visto que tenemos tema para rato. Pues, David y Diego, buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente.
Buenas tardes,
María José.
Sin perjuicio de que vamos a tratar estos asuntos, por favor, que ni muchísimo menos. Tenemos muchos temas que hablar y tenemos muchos días también por delante. Prácticamente el WhatsApp lo tengo a tope de información tuya, pero tenemos que reducirlo. ¿Hay el calendario nuevo que toma forma en la Fórmula 1 o qué?
Sí. ¿Es así? En este caso, Chase Carey, el jefe actual de la Fórmula 1, dice que ya tiene un calendario, pero como yo estoy viendo las noticias, cómo evolucionan, fíjate lo siempre dice, que el calendario nuevo toma forma a partir del 5 de julio que se empiezan a correr en Austria.
Sí.
Todas las carreras serán a puerta cerrada hasta que dejen de serlo.
Sí.
Es decir, que se encuentre en un escenario que haya una carrera y que el gobierno de ese país diga que sí, las autoridades sanitarias, los equipos también estén de acuerdo porque lo ven claro. Aquí todo el mundo enseña la patita un poquito, como podéis ver. Tras la cancelación del Gran Premio de Francia de Fórmula 1, confían celebrando entre 15 y 18 carreras en esa temporada. Sí. Planes provisionales, como decía, puerta cerrada y final en Abu Dhabi, mediados posiblemente de diciembre.
Sí.
Y también han asegurado que van a poner un calendario de la Fórmula 1 encima de la mesa antes posible, pero yo personalmente creo que este calendario va a ser totalmente móvil. La temporada actual, como pasa con motos, coches, es una hoja en blanco, y las normas, las reglas, también de esos campeonatos, sigo pensando que son una hoja en blanco. Me refiero al tipo de puntuación, el número de carreras, las carreras mínimas para que el campeonato sea válido.
Vale.
Todo eso es un escenario, pero mira, ya tenemos una fecha, Vicente, 5 de julio.
5 de julio podría iniciarse la Fórmula 1, atención, a puerta cerrada. Eso sí, a puerta cerrada. Oye, vamos a hablar en próximos días de este aspecto y otros muchos relacionados con también con la fabricación de coches. Ya sé que nos quiere decir muchas cosas, pero hemos tenido a Noemí Navas al principio del programa hablando de la cantidad de vehículos.
Clarificadora, cómo está el mercado.
De los 300 y pico mil vehículos que han dejado de fabricarse durante ese tiempo en España. Pero solo un detalle, porque acabamos con él, y que no traiga controversia. Tienes una fotografía que después la vamos a mostrar por ahí, María José Alonso, en este caso Alonso, referente a las plazas de motos. Oye, ¿siguen? Yo veo las plazas de motos llenas de motos por el centro.
Yo por el centro no he ido, esta mañana he tenido que trasladarme por motivos personales a un hospital. Y claro,
bueno,
yo
digo algunos grupos, cuidado, que sí, no es que está todo el centro lleno de motos, pero que me ha llamado a mí también.
Que lógicamente yo esperaba encontrar pues plazas de estacionamiento libres, pues para porque he bajado con mi motocicleta, ¿vale?
Sí.
Y no he podido, porque todas las plazas que estaban alrededor estaban todas ocupadas, pero curiosamente son todas Motosaring, de una empresa de la que yo llamo Avispita, de Mubit.
Sí.
Y claro, yo pues no sé, le lanzo al ayuntamiento una pregunta, es una nueva parada Motosaring en donde esta empresa está pagando una tasa por ocupación de vía pública, porque claro,
tú no has podido aparcar tu moto, entonces.
Yo he tenido que irme, puedo decir el nombre del hipermercado, pues he tenido que ir a Carrefour.
Por supuesto que sí.
He tenido que ir a Carrefour.
Has hecho muy bien yendo a Carrefour, que es magnífico.
He aprovechado y he comprado unas cositas que necesitaba, ¿no? Pero
ha sido positivo entonces.
Comprar igualmente, lo que pasa es que la idea era estacionar en la zona de moto del hospital, 9 de octubre, y luego ir caminando hasta Carrefour, comprar y volver, pero al final pues he tenido que ir a Carrefour, estacionar en una zona de coche, pero me llama poderosamente la atención. Y claro, alguno me diga, oye, ¿tienen derecho a...? Digo, cuidado, estos son vehículos que están obteniendo un beneficio de un espacio público, y como ahora no, a lo mejor no tienen clientela, entiendo que esta empresa tiene que tener algún tipo de almacén donde pues almacenar sus vehículos hasta que puedan volver a ponerse en marcha de manera habitual. Pero me ha llamado la atención porque de vez en cuando siempre pues hay alguna, incluso hay muchas que están tiradas en las aceras o al lado de un alcorque, o sea, las van a dejar por ahí.
Bueno, de Diego
una pregunta muy breve a María José. María José, ¿tú tu moto la has movido?
¿Cómo que se la he movido?
¿La has movido un poquito estos días?
No, hoy el primer día desde enero.
Pues lleva mucho cuidado porque seguramente habrás sufrido flat stop. Esto es un enemigo de los neumáticos, que es cuando está mucho tiempo cualquier neumático parado sobre un solo punto de apoyo. Hay que tener en cuenta que el neumático está vivo, tiene caucho, tiene muchos elementos distintos, muchos componentes, y hay que moverlo aunque sea un poquito en la plaza de garaje para que cambie ese punto de apoyo, no se deforma y no pierda las propiedades en esa zona.
Bueno, pues nada.
Lo bueno de la mía es que tiene caballete central, entonces.
libera parte del peso, pero de todas formas hay que moverlo un poquito, ¿eh? ¿No? Un giro cada semana o cada dos semanas.
Oye,
no viene mal.
Que mañana seguimos. Venga, que todavía tenemos muchas horas por delante. Gracias.
Venga,
gracias a los dos.
Venga,
hasta un abrazo, Vicente.
Adiós, María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. David de Diego, el hombre de las 3Ds, con nosotros en Luz de Cruce. Mañana más, a partir de las 3 y hasta las 4, aquí en COPE más Valencia 92.0. Y dejamos caer, ya saben, este espacio en cope.es/Valencia para que los pueda escuchar en cualquier momento de la jornada.